Qué bueno es estar en la iglesia en Nueva York. Es verdaderamente un gozo para mí estar aquí con ustedes. Siento como que ustedes son mi familia y lo digo de verdad. Siento que este fin de semana va a ser muy especial. Pueden ver que el tema general es vivir y servir según la economía de Dios con respecto a la iglesia. Y este fue el tema general en el reciente entrenamiento para ancianos y hermanos responsables. El hermano Ricky estuvo allá, ¿verdad? And Timothy también. Timothy no se ve como que le afectó el viaje de tantas horas. Yo cuando yo vengo, me afecta, son varias horas de diferencia horaria. Y ellos estuvieron en Manila, porque eso fue allá, en Manila, Filipinas. Y hubo varios bosquejos. Y el hablar del Señor allí fue el hablar presente del Señor a su recobro. Y quisiera decirles que el contenido de esta conferencia, los mensajes 3 y 4, van a ser mensajes 6 de ese entrenamiento para ancianos. Y los mensajes 1 y 2, me tomé la licencia de tomarlos de allí. Y los mensajes 1 y 2 es el mensaje 1 del ministerio, de la reunión del ministerio del miércoles. Que bueno, todo esto es acerca de vivir y servir. Es el mismo tema concerniente a la iglesia, lo mismo. Así que pueden ver ustedes este diamante de la economía de Dios desde varios ángulos. Y entonces, santos, este primer mensaje en la reunión del ministerio de los miércoles estamos cubriendo este tema. Y este mensaje en particular que empezamos esta noche, estoy muy contento de dividir este mensaje en dos mitades. Y también el mensaje 6 del entrenamiento que les comenté también en dos mitades. Así es bueno para mí, bueno para ustedes. Y santos, quisiera comenzar diciendo que esto está basado en Primera de Corintios. Y el asunto principal del libro de Primera de Corintios. Pero si usted mira el Nuevo Testamento, primero tenemos los evangelios. Y en los evangelios podemos considerar que son 4 biografías del Señor Jesús. Mateo, una biografía de Cristo como el Rey Salvador. Marcos, como Cristo, como el Salvador esclavo. Lucas, el Salvador hombre. Y Juan, el Salvador Dios. Necesitamos todos estos ángulos para apreciar a Cristo. Y cuando llegamos al libro de Hechos, siguiendo los evangelios, en el libro de los Hechos, allí vemos al Dios actuando, el Dios que actúa. Y todas estas hechos, en hechos, los hechos de Pedro y los santos de las iglesias, ellos eran, su mover era el mover de Dios, el Dios que actuaba. Llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, por supuesto, no en la deidad, pero ya que llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, también lo somos en función. No en la deidad, por supuesto. Así que cuando los santos estaban funcionando en hechos, eso era Dios funcionando. Y Dios funcionando, eso quiere decir que ellos eran el Dios actuando. Por eso tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Realmente son los hechos del Dios que actuaba a través de los apóstoles y a través de los santos. Ese es el libro de los Hechos. Y luego llegamos al libro de Romanos. Y lo que vemos en Romanos es un bosquejo completo de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. Es un bosquejo completo de la vida cristiana y de la vida de la iglesia, repito. Y luego sigue Primera Corintios. Cuando llegamos aquí a Primera de Corintios pensamos, allí se presentan tantos problemas. Leemos Primera de Corintios y uno dice, uy, gracias Señor que estoy en esta iglesia, porque ahí se veían más problemas. Aquí no hay tanto problema. Pero debemos ver que esto es algo maravilloso, que el libro de Primera de Corintios es una ilustración de la vida cristiana y una ilustración de la vida de iglesia y de la vida del cuerpo. Esto como que explota su concepto natural, que Primera de Corintios, teniendo tantos problemas allí en la iglesia de Corintios, pueda ser una ilustración de la vida cristiana, de la vida de iglesia y de la vida del cuerpo. ¿Cómo, por qué podemos decir esto? Bueno, la razón por la cual podemos decir eso es porque todos nosotros somos corintios. ¿De qué iglesia son ustedes? ¿Ustedes son corintios? ¿Qué tal eso? Hermano, disculpe, ¿cuál es su nombre? David, el hermano David. David, usted es un corintio. No dijiste amén como con fuerza, pero tranquilo, yo sé que todos decimos, uy, no, yo no, yo no soy tan malo, yo no soy un corintio, pero quiero que nos demos cuenta que nosotros no somos mejores que los creyentes corintios, no lo somos. Y bueno, primero que todo, escuche lo que el Señor dice a través de Pablo en Primera de Corintios, en los versículos 9 al 11. Dice que Pablo llegó a Corinto, y saben que Corinto era una iglesia, bueno, esa ciudad era una ciudad bastante pagana. En aquel tiempo, que alguien le llamara corintio era un insulto. Bueno, yo no estaba insultando a David, pero en ese tiempo eso, decirle a alguien que era un corintio era algo terrible, porque era un lugar malo. Y Pablo allí le dijo, Dios le dijo, que por la noche, en visión, no tuviera miedo y hablara. Que no tuviera miedo de hablar, porque yo estaré contigo y nadie te causará daño, porque yo tengo muchos allí. Él dijo que Dios le dice a Pablo que él tenía muchos allí. Y Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios en medio de ellos. Estuvo allí por 18 meses Pablo en ese lugar malo. Bueno, ¿por qué digo yo que no somos mejores que los corintios? Porque es un asunto de que allí habían divisiones. Y consideremos nosotros, en alguna medida nosotros fallamos en cosas iguales. Somos corintios en cierto grado, en cierta medida. Nosotros tenemos a veces problemas con cierto hermano. Estamos en la reunión de oración y algunos hermanos, amén, amén. Y después Joshua ora. Y yo recuerdo, un ejemplo, ¿no? Estoy pensando en mi mente, en 1993 Josué me ofendió y Josué está orando, pero yo estoy pensando en eso. Y entonces él ora y yo no digo amén porque estoy aún ofendido con él. ¿Qué es eso? Eso es una división. ¿Qué tal, David? ¿Tú y tu esposa siempre están tan amorosos y cariñosos o a veces hay problemas? La vida matrimonial nos expone de quiénes somos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las hermanas solteras, ellas son unos ángeles. Una hermana se levantó y dijo, hermano Lee, cuando yo era soltera no tenía ningún problema, nunca perdía la paciencia. Y ahora que estoy casada, pierdo la paciencia cada rato. Y el hermano Lee le dijo, lo que usted necesita es perder la paciencia más para que aprenda a tomar a Cristo. El punto del hermano Lee era de que usted no se había dado cuenta qué tan mala era. Fue después de que se casó que empezó a darse cuenta quién era. Así que necesitamos más cosas en nuestro ambiente para mostrarnos y revelarnos y exponer lo que nosotros somos en nuestra carne, que no somos nada bueno. Los entrenantes, cuando llegan al entrenamiento, ellos dicen, bueno, vengo al entrenamiento porque yo soy una buena persona. Y para el tiempo que se van después del entrenamiento, después de 2 años de entrenamiento, o incluso después del primer término, se dan cuenta de que, wow, yo soy tan terrible, me estoy como volviendo peor. Y yo les digo, no, siempre ha sido igual de malo. Lo que pasa es que no te habías dado cuenta. Nosotros debemos reconocer. Yo recuerdo a este hermano que amo mucho, él está ya con el Señor. Él era un hermano que era muy organizado y era demasiado organizado. Y su esposa era igual. Y cuando él tenía el tubo de la pasta de dientes, él a medida que lo iba gastando, lo iba enrollando de una manera tan meticulosa, y cuando su esposa se cepillaba los dientes, ella lo espichaba, y ella iba, y cuando él volvía al baño decía, oh Señor Jesús, porque el Señor trató con él a través de las manos de su esposa, espichando en el tubo de la pasta de dientes. Entonces, aún en la vida de matrimonio, nosotros somos tratados por el Señor, a veces nos trata por medio de nuestra esposa, de nuestro esposo, de los hermanos, de las hermanas, de las situaciones, porque aún estamos siendo perfectos, estamos siendo perfeccionados para que seamos uno, aún como nosotros somos uno, dice el Señor en Juan 17. Así que para que esto se dé, el Señor nos perfecciona en la vida del Padre y somos perfeccionados por la palabra del Padre y somos perfeccionados por la gloria del Padre, que es la expresión del Padre. Porque en nuestra propia expresión hay división, pero en la expresión de Dios hay unidad. Y especialmente santos, en una localidad pequeña, yo he visto en pequeñas, sobre todo en las localidades más pequeñas, algunas localidades de 15 santos. Y hay algún hermano que se expresa él mismo. Siempre hay expresión de él. Y entonces esa localidad sufre. Si ustedes miran en las notas allí, que la unidad es una unidad en la que el yo está completamente anulado, porque la unidad en esa sección de Juan 17, la palabra mundo se usa continuamente, el mundo, entonces cuando usted está en el mundo, hay división, pero cuando estamos en la palabra, entonces somos uno, porque el yo y el mundo son aniquilados. Si David y yo nos vemos en la tienda, aunque estemos allí, él y yo somos hermanos. Y el que está atendiendo allí, el que esté atendiendo allí en la tienda dirá, ¿ustedes son hermanos y se aman así? Porque no se parecen para nada, porque él es coreano. Entonces, aunque ven nuestras diferencias, ven nuestra unidad también, porque tenemos el mismo Padre, tenemos la misma vida. La vida divina nos hace uno, y por esto es que el mundo está tan dividido, y por esto nosotros necesitamos ser santificados en la palabra diariamente, y es por medio de entrar en la palabra que somos santificados. Cuando entramos en este libro tan maravilloso y tomamos este libro por medio de oración y oramos este libro, de regreso al Señor, hacemos esto que sea parte de nuestro vivir, parte de nuestra conversación con el Señor. Y lo que hacemos es que esto nos mueve de nosotros, de salir de nosotros mismos, a entrar en el Dios triuno como nuestro nuevo lugar de morada. Y esto es lo que produce la unidad genuina. Y entonces el Señor nos da la gloria del Padre, que es la expresión de Dios, la cual es corporativa, y en esa expresión hay unidad. Por eso debemos orar, Señor, sálvame de expresarme yo mismo, de expresar mi yo, de expresar lo que yo soy para expresar lo que tú eres. Estoy pensando en este momento en una pareja, ellos ya están con el Señor, pero ellos estaban en la ciudad de Irving y la iglesia en Irving había una vida de iglesia muy, muy fuerte, muy prevaleciente. Y cuando habían problemas allí, los problemas desaparecían cuando ellos llegaban allí. Y ese es el problema de algunas localidades pequeñas, que a veces los santos están muy en ellos mismos. Y amé mucho a esta pareja, y el hermano Lee dijo una vez, dio este ejemplo. Simplemente porque su esposo fue nombrado anciano, tú no eres primera dama. Esa palabra la dio para las hermanas. Así que tú no eres primera dama, tú eres la última dama más bien, de las que más sirve. Tu esposo, el anciano, se ha convertido en un esclavo. Tú no eres la primera dama, tú eres la última dama. No pensemos que, oh, porque soy un anciano, entonces es como en Tercera de Juan se menciona de Diótrefes, que él dice allí que él quería ser primero entre los hermanos, y eso es terrible. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que estas cosas han pasado. Nosotros hemos visto hermanos que quieren estar delante, que quieren estar primero, que se ponen ellos primero. Y nada, ninguno de nosotros se ha graduado de eso. Todos los días tenemos que orar y buscar al Señor, que nosotros neguemos nuestro propio yo y tomemos al Señor. Pero, ¿no es eso terrible? Que usted sea nombrado anciano y se cree ahora mejor que los demás. Cuando el hermano mencionó a Rhys Carday, a David, y para que fueran ancianos en Anaheim, él los puso en la plataforma y les dijo: hermanos, estos que eran los ancianos, le dijo: estos ahora en adelante son sus esclavos. Le dijo eso a toda la iglesia en Anaheim. Y pensar que la hermana podría pensar que ella era la primera dama, eso es terrible. Así que no tenemos nuestras primeras damas. Tuvimos una hermana que ella era la señorita presidenta. No le puedo decir quién es, pero estos casos se dan. Necesitamos morir a nosotros mismos. Mi punto es que no somos mejores que los corintios cuando nos expresamos a nosotros mismos y la expresión nuestra es una expresión de división. ¿Y qué tal las preferencias? ¿Tenemos nosotros preferencias? En los corintios habían preferencias. Unos decían: nosotros somos de Pablo. Otros decían: no, nosotros somos de Apolos. Otros decían: no, nosotros somos de Cefas. Y otros decían: no, nosotros somos de Cristo. Eso se creían los mejores. Cuando ellos se decían que eran de Cristo, no lo decían espiritualmente. Lo que estaban diciendo es: nosotros somos mejores que todos ustedes. Aún eran divisivos. Así que tenían preferencias. Y santos, yo sé que empezamos a decir esto porque el hermano Andrew quería traer este asunto por una razón particular. Y cuando pusimos los videos, no sé si hicimos esto en el último entrenamiento, pero queríamos poner este mensaje allí a todos los santos en la tierra. El hablar de los hermanos que ministran, que no los comparen, que no digan este es mejor que aquel, este habla mejor que aquel otro. Esto no es bueno. Estas son preferencias que hay en nosotros. Y si usted tiene preferencias, eso es divisivo. Usted no debería tener preferencias. Oh, el hablar del hermano Ed es mejor. O el hablar del hermano Minoro. Me gusta más bien el hermano Minoro. El hermano Ed no me gusta tanto su hablar como que así, como se dice en español. Pero el hermano Andrew lo puso allí por alguna razón, porque habían santos en el recobro que tenían preferencias. Yo recuerdo una hermana que una vez cuando nos mudamos recientemente a Anaheim, ella dijo: hermano Ed, ¿quién habla esta noche? ¿Quién va a dar el mensaje? Y yo le dije, esta hermana era muy linda, yo la quería mucho. Y le dije: hermana, yo voy a hablar esta noche. Y ella dijo: oh, gracias al Señor, estoy muy agradecida cuando habla usted. Y había otro hermano que también hablaba allí el ministerio, y cuando él hablaba, entonces ella iba a decir: oh, no, yo prefiero al hermano X. Eso no debería haber en nosotros, somos iguales a los corintios. Así que, hermanos, yo estoy tan contento que ustedes están aquí al frente, pero digamos que estuviéramos en un entrenamiento y en el entrenamiento recibimos una silla asignada y digamos que su silla es allá al final y usted dice: oh, Señor Jesús, y usted no está contento con esa asignación. ¿Por qué? Porque usted tiene preferencia, usted quiere estar en otro lado. Amo que ustedes estén aquí al frente, están radiantes, necesito rostros radiantes enfrente mío, pero el punto es de que tenemos preferencias y necesitamos echar fuera esas preferencias y ser crucificados, echar fuera las preferencias. No somos mejores que los corintios. Nos damos cuenta que en el libro de Primera de Corintios vemos que Pablo dijo que podíamos ser tres clases de personas, que podíamos ser tres clases de cristianos en realidad. Cristianos que son carnales, cristianos que son almáticos o cristianos que son espirituales, como el hombre espiritual. El hombre espiritual o el cristiano espiritual es aquel que está gobernado y controlado y dirigido y se mueve por su espíritu mezclado. Y un cristiano almático es uno que está guiado por la mente y por sus emociones. Bueno, especialmente por la mente, ya que es la parte que lidera el alma. Y por supuesto, el carnal es aquel que obedece los deseos de la carne. Y si decimos que somos de Pablo, o somos de aquel, o somos del otro, eso muestra que somos carnales. Eso dice Pablo allí en Primera de Corintios. Les invito a que lean los mensajes de Estudio Vida de Primera de Corintios. El hermano Lee es tan genuino. Él dice allí, recuerdo que él presentó esto, él dijo, ¿puede alguno de ustedes en este cuarto decir que usted nunca no ha estado en la carne en toda esta reunión? Levante la mano. Y miró al hermano Dick Taylor y le dijo, ¿usted no ha estado ni un minuto esta noche en la reunión en su carne? Y el hermano apenas contestó, ¡oh, Señor Jesús! Yo me levanté a las 6:00 a.m. hoy y a las 7:30, es las 7:30, yo no puedo decir con seguridad que no he estado en mi carne, por lo menos en un instante durante este tiempo. Y él era el que estaba dirigiendo la reunión y dijo eso. No trataba de pretender lo que no era. Debemos reconocer que eso somos. Y los corintios eran carnales. ¿Y qué tal nosotros? ¿Nosotros no somos carnales? Nosotros también. ¿Puedo decir yo con seguridad que hoy en todo el día no he estado en mi carne? ¿Qué tal usted? ¿Usted puede testificar que en todo el día no ha estado en su carne? ¿Puede? No podemos tener esa seguridad. Ahora, si usted mira en los evangelios, considere esto de la vida de los discípulos. Los discípulos, amo los evangelios porque para mí esto era allí grupos vitales movidos por el Señor, iban viajando, moviéndose para aquí, para allá, y ellos estaban observando al Señor. Y solamente el Señor podía vivir en medio de ellos porque ellos eran difíciles. Si usted se da cuenta las cosas que hacían, solo el Señor podía estar allí. Por eso amo a Pedro, porque Pedro cometió tantos errores, pero podemos aprender. Nosotros somos aquellos que cometemos errores. ¿Ustedes recuerdan en un punto en donde el Señor los escuchó de lo que estaban hablando entre ellos? Y estaban hablando de quién iba a ser el más grande entre ellos. Aún Jacobo y Juan estaban en medio de ellos. Y la mamá quería que uno de ellos fuera el primero, y la madre de los hijos de Zebedeo fue ella al Señor Jesús y le dijo, yo quiero que mis hijos, que uno se siente a la izquierda tuya y el otro a la derecha. La mamá, imagínese. Yo creo que le decían, mami, no digas eso. Pero eso dice en un evangelio. Pero en el otro evangelio dice que ellos lo dijeron, o sea que ellos también querían eso. Pues, y el Señor les contestó, eso no está en mí darlo. Primero dijo el Señor, ¿están ustedes capacitados para beber la copa que yo bebo? Él se refería a la copa de la cruz. Ellos no sabían de qué hablaba, pero sí dijeron, claro que sí, nosotros nos bebemos lo que usted se vea, Señor. Pero el costo de estar allí era la cruz. Y el Señor le dijo, ok, pueden, bueno, pero eso no es de mí darlo, eso solamente el Padre puede darles tal copa y tal lugar. No sabían en qué se estaban metiendo. Decimos nosotros que podemos beber esa copa, ellos no eran absolutos, nosotros tampoco. Pero en todo caso, ¿quién era el más grande en el mundo, en medio de los gentiles? Allí en el mundo, para ellos, el primero, o los que son más grandes, los más altos, el que está encima es el más grande. Es interesante, porque la palabra griega, hay dos palabras para referirse a esto. Los que están arriba. Ok, son dos palabras en griego que se refieren a la parte. Que se refiere a Satanás como el señor de las moscas y como Belcebú. Y ¿saben quiénes son los que están arriba? Las moscas, y habla del señor de las moscas. Los que quieren estar arriba son los que están encima de la basura. Una mosca. Sí, puedes estar arriba, pero aún eres una mosca sobre la basura. ¿Quién quiere estar arriba? En el mundo, el más alto es el quien está arriba. Pero el Señor les dijo que el mayor entre ustedes es el que los sirve a todos. Si quieres ser, si quieres ser el más grande de todos, pues debes, por el contrario, servirlos a todos. Estar por debajo de todos, ser esclavo de todos. Miren el libro de los Hechos. Miren a Ananías y a Zafiras en Hechos 5. Ellos llegaron y mintieron al Espíritu Santo. No creo que hayamos visto nunca en Nueva York o en New Jersey que entre la reunión y caiga muerto. Pero esto fue lo que les pasó a ellos. Cada uno estaba dando todos sus materiales, sus posesiones materiales para ayudar a los santos en la iglesia. En ese tiempo estaban todos dándolo en ofrenda. No había ningún problema si usted quería mantener algunas de sus posesiones o todas. Y Ananías y Zafira, su esposa, ellos hubieran podido decir, bueno, vendimos nuestra propiedad, vamos a dar esto a la iglesia y el resto es para nosotros. Pero él quiso pretender que lo daba todo, entonces por eso mintieron. Y Pedro le preguntó y le dijo, Ananías, ¿usted dio toda esta cantidad para ayudar a los santos? Y él dijo, sí, yo lo di todo. Y no estaba solamente pretendiendo, sino que estaba mintiendo. Y le contestó Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerto. Ahí murió Ananías. Y vinieron los jóvenes y sacaron su cuerpo. Y luego vino su esposa y le preguntaron otra vez, ¿ustedes vendieron la propiedad en esta cantidad, la cantidad que dieron? Y ella dijo, sí, sí, mintiendo también. Y le dijeron, bueno, va a pasar lo mismo que pasó con tu esposo. Y cayó muerta. Y todo el mundo en Jerusalén estaba con mucho miedo. ¿Quiénes son estos apóstoles? ¿Qué es esto? Bueno, el Señor permitió que esto pasara por alguna razón. Ellos estaban atónitos de lo que sucedió allí en Jerusalén. Y estaban en tal situación que estaban con cuidado. Cuidado con estos apóstoles, con estos discípulos. Tal como cuando salieron los hijos de Israel de Egipto. ¿Sabe qué hizo el Señor? El Señor causó que los egipcios les dieran su oro y su plata. Y ellos se fueron llenos de oro y plata. Y así fue como pudieron edificar el tabernáculo lleno de estas piedras preciosas. ¿De dónde iban a sacar eso en el desierto? El hermano Andrew nos llevó a un desierto en un bus y estábamos mirando por la ventana y en el desierto no había nada. Pero habían algunos pedazos de árboles que estuvieron allí alguna vez. Y nos dimos cuenta, mira, la madera salió de esos árboles para hacer la madera del tabernáculo. Pero el oro y la plata la trajeron de Egipto. ¿De dónde iban a sacar todo eso? Lo sacaron de los egipcios. Si Ananías y Zafira hubieran dicho, bueno, nosotros vendimos la propiedad en esta cantidad, pero queremos dar esa otra cantidad. Estaba bien, pero ellos mintieron para pretender. Ellos eran hipócritas. Ellos querían aparecer espirituales a los demás, que los consideraran tan espirituales. Nosotros no debemos ser así. No debemos pretender mostrarnos a los demás tan espirituales de lo que no somos. El Señor tiene un capítulo completo en donde él dice, hipócritas, 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 una y otra vez. Usted limpia. Oh, les dice, ustedes son como la sepultura que está blanqueada por encima, sepultura blanqueada por encima, pero por dentro hay una podredumbre. Hipócritas, 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 una y otra vez les dice. Y nosotros debemos orar, Señor, sálvame de esa hipocresía, aún del deseo de pretender eso. Amo este capítulo, creo que es el capítulo 23, 23 o 22. Sí, el capítulo 23. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Se recuerda cómo es que dice? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que sois como, como, sí. Cuando el Señor dice algo así, ay de vosotros, ay de vosotros. Cuando el Señor dice algo así, es importante. Y les dice una y otra vez. Y había allí un abogado. Y él dijo, y en decir esto, nos ofendéis a nosotros. Y el Señor le dice, bueno, no quiero ofenderte, pero en lugar de eso le dice, ay de vosotros, conocedores de la ley, ay de vosotros, abogados, para ustedes también hay. Así que el Señor odia la hipocresía. La levadura de los fariseos es la hipocresía. La levadura de los saduceos es que hoy día es el modernismo. Y la levadura de Herodes, que era la política. Estas cosas entran en la iglesia, es levadura. Dios no quería la levadura. Hay mucha escritura al respecto de eso. A eso se refiere, que debemos pedirle al Señor que nos salve de la levadura de la hipocresía. ¿Y qué tal en el capítulo 6? Lo que usted ve en el capítulo 6 es que allí hay una queja, llenos de quejas. Porque algunos en medio de los judíos, ellos no estaban recibiendo lo que querían. Entonces estaban allí quejándose. Vemos allí que no hay una utopía, no hay un lugar de vida de iglesia donde todo es perfecto. No, eso no existe. Mi punto es, no esperemos que somos mejores que los corintios. Siempre habrán problemas. Estamos en un proceso del Señor logrando lo que Él desea con nosotros. Bueno, pero llegamos después de todo esto a Primera de Corintios. Y Primera de Corintios nos habla de un montón de problemas. Pero allí se habla de el disfrute. Este es el tema aquí de Corintios. El disfrute del Cristo todo inclusivo como única solución para todos los problemas en la iglesia. Quiero que consideren esto. ¿Cuál es la única solución para todos los problemas en la iglesia? Bueno, para mí, la única solución para todos mis problemas es disfrutar al Señor. Bueno, pueden haber problemas. Pueden haber problemas, pero yo estoy disfrutando al Señor. Y cuando yo estoy disfrutando al Señor, nada me molesta. Cuando disfrutamos al Señor, nada nos molesta. Y cuando no disfrutamos al Señor, todo nos molesta. El perro ladra. ¡Ah! Queremos cavar ese perro. Aún los santos cantando. Estos santos cantan muy alto. Aún los pajaritos cantan en la mañana y estás molesto también. Estos pájaros no dejan dormir. Pero cuando disfrutamos al Señor, nada nos molesta. Estamos disfrutando. Disfrutando a Cristo como la solución única y toda inclusiva para todos los problemas en la iglesia. Ahora, ¿esto es cierto para ti en tu vida personal, en tu vida cristiana? Pues debe ser cierto también para nuestra vida corporativa de iglesia. Si no es así, entonces nuestro estándar de vida cristiana no es lo suficientemente alta como debiera. Nuestro hermano estaba muy cargado en cuanto a esto. Estoy muy cargado en cuanto a cuánto realmente ustedes disfrutan al Señor. ¿Cuánto realmente disfrutas al Señor? podemos experimentar al Señor y no disfrutar al Señor. Y usted puede decir, hermano Ed, pero ¿cuál es la diferencia entre experimentar al Señor y disfrutar al Señor? Sí, hay una pequeña diferencia. Y la diferencia es, puedo darles una ilustración con comida. Usted puede experimentar la comida, pero no disfrutarla. Hay esta comida de Asia que se llama kimchi. Es picante. Yo puedo comérmelo, lo experimento, pero lo disfruto. ¿Entienden lo que digo? Es muy picante para mí. Ya, usted es coreano, a ti te encanta el kimchi. Pero el hermano Ed experimenta el kimchi, pero no sé cuánto realmente lo disfruto. Tal vez porque soy viejo, no sé. Mi estómago no lo puede soportar, no lo tolera, ¿no? Eso es demasiado picante para mí. Pero es maravilloso cómo en cada cultura la comida es diferente. Y en algunos lugares usan unos picantes tan picantes. En India hay unos lugares que usan un picante súper picante. Hay este hermano que yo amo tanto y donde yo voy con él, nos invita a comer. Pero él lleva una bolsita con un polvo rojo. Y él saca su bolsita del bolsillo y se lo echa a la comida. Un polvo rojo para que sea picante, porque le encanta el picante. Esa es su cultura. Escuchen, nosotros tenemos los hermanos de México. Una vez vinieron a la conferencia del Día de Acción de Gracias. Y entonces preparamos la comida y mi esposa Ruth invitó a los hermanos y dijimos, los hermanos de México no les gusta esta comida tanto. Entonces fue él a la nevera y sacó la salsa picante. Y entonces ahí sí le empezaron a echar salsa picante al pavo y se lo comieron todo porque estaba picante. Yo crecí en Pittsburgh y yo ni siquiera sabía que era un jalapeño. Yo vine a conocer un jalapeño después y saber que eso picaba tanto en un restaurante mexicano. Yo creo que no hay un restaurante mexicano sin jalapeños. Y después yo me fui a Texas. Bueno, primero estuve en Austin y después regresé a Texas. Y me dieron un jalapeño y me dijeron, no, a usted le va a encantar. Es como comer un vegetal que no es picante. Y yo le mandé un mordisco y pensé que iba a llamar al 911 porque había que llamar la emergencia. Estaba sudando, sentía el fuego por toda mi cabeza y estaba molesto. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me dijeron que esto no picaba? Uno de mis pequeños hijos, él fue y se comió un jalapeño y él quería comerse uno. Pero no es que él no sabía qué era eso, pero que él quería y se lo dimos. Lo probó y hizo así. Y luego me miró a los ojos y me dice, papi malo. Él me dijo, papi malo. Él era el que tanto molestaba que le diéramos el jalapeño. Yo debí insistir a decirle que no se comiera eso. Pero dije, bueno, cómetelo a ver para que sepas a qué sabe. Bueno, mi punto es este. Usted puede experimentar la comida, pero no disfrutarla. Uno de mis hijos queríamos que se comiera el brócoli, porque él no se comía los vegetales. Entonces queríamos que él se comiera su brócoli. Y el presidente Bush, ¿recuerdan el presidente Bush? El mayor. Él odiaba el brócoli, que una vez lo sacó del plato, lo tiró al piso y lo pisó, porque una vez se atoró, eso fue noticia, se atoró con un brócoli. Así que él odiaba el brócoli. ¿Imaginan eso? Él no le gustaba el brócoli. Creo que la esposa del presidente Bush sufrió mucho con la cocina para el presidente Bush. Bueno, queríamos que mi hijo se comiera el brócoli. Y él se sentaba al lado del microondas. Teníamos una casa pequeña. El microondas estaba allí. Y mi esposa Ruth estaba sentada allí, yo a este lado. Y dijimos, no te voy a decir cuál de mis hijos era, pero le decíamos, cómete tu brócoli. y él comió un pedacito, le pegó un mordisco al brócoli. Y él cogía el brócoli y lo ponía detrás del microondas. Lo ponía, se lo llevaba a la boca, pero lo ponía detrás del microondas. Se lo llevaba a la boca y detrás del microondas. Pero no nos habíamos dado cuenta. Y cuando nos dimos cuenta, estaba todo lleno de moho y ha dañado ese brócoli que había metido ahí, porque era ya en un huequito que lo metía y solo él sabía dónde lo metía. Bueno, y estaba eso lleno de moho. Y es, ¿qué es esto? Entonces, no, él logró engañarnos por algún tiempo. Así que podemos experimentar la comida, pero no disfrutarla. De la misma manera, podemos experimentar al Señor y no disfrutarlo. En el Antiguo Testamento vemos el asunto de las hierbas amargas. O sea, también hay la experiencia de Cristo como nuestras hierbas amargas, pero también necesitamos la experiencia de disfrutar al Cristo dulce, al Cristo agradable. Necesitamos disfrutar al Señor. Disfruto algunas comidas. David, yo crecí en Pittsburgh y en la ciudad de Nueva York. Ricky creció aquí. Y uno crece con comida de la calle, los perros calientes que hacen en la calle. Y hay dietas que no son muy saludables. Mírenme a mí. Yo soy resultado de las riquezas de América y la expresión de las riquezas de América, la comida de América. Pero yo disfruto ciertas clases de comida. Y pero de cierto modo me arrepiento y disfruto algunas cosas que no debiera comer. Pero el hermano Lee una vez estaba comiendo con los hermanos y las hermanas lo vieron venir y dijeron, oh, viene hermano Lee, él está aquí. Entonces fueron atrás y cocinaron algo saludable, no sé qué le cocinaron, algunos vegetales o algo así. Se lo trajeron al hermano Lee y el hermano le dijo, hermana, tú me amas sin revelación. Yo quiero una hamburguesa como están comiendo los hermanos. Pues todos estábamos comiendo hamburguesa y probablemente esa fue la única hamburguesa que se había comido en 20 años. Por los siguientes 25 años tal vez no se comió otra hamburguesa, pero él quería una hamburguesa en ese momento. Y entonces yo le hice una hamburguesa de las que nos estábamos comiendo nosotros y le pregunté, ¿qué quieres en eso, hermano Ed? Y dije, póngale de todo, y le puse el tomate, le puse todo, era así de grandota. Y volvimos a la mesa, el hermano disfrutó tanto esa hamburguesa con nosotros y le decía a Dick Taylor y a Howard Higashi, llévenme a King Burger. Eso, él le llamaba a Burger King, le llamaba King Burger. Estaba muy agradecido con la hermana Lee, su esposa, porque ella sirvió a nuestra hermana. ¿Ustedes recuerdan cómo era él cuando estuvo saludable? Él era fuerte, pero después usted lo ve más adelante, estaba más delgado, porque la hermana Lee controlaba su dieta para que se guardara su salud. Por ejemplo, el helado. Al hermano Lee le encantaba el helado. Una vez estaba allí con los hermanos y le trajeron un poquito de helado y estaba hablando con los hermanos. Y llega la hermana Lee y le quita ese helado de su frente suyo. Y él apenas quedó, oh, Señor Jesús, le quitaron el helado al hermano. Y recuerdo una vez con él estábamos en un lugar allí en una conferencia. Y tenían varias clases de helado y tú te servías tú mismo. Y ¿cuál era el nombre de este hermano en Miami? Hermano Tony, creo. Tony Beaver, un hermano afroamericano. Me quedé con él en Miami y el hermano Lee no estaba dando la conferencia en esa vez. El hermano John Saul estaba dando la conferencia. Eso fue cuando el hermano John Saul estaba muy positivo y él compartió con estos hermanos de Puerto Rico que se hicieron uno con el ministerio. Fue algo maravilloso. Y después ahí estaba el hermano Víctor Molina y Antonio Hernández. Ellos se hicieron uno uno con el ministerio por esa conferencia del hermano John Soho. Sí, bueno, en todo caso, eso es una historia vieja, pero en todo caso, el hermano Tony dijo, el mejor helado en los Estados Unidos es este, que el mejor helado era el helado de allí. Y yo decía, no, el helado de Texas es el mejor. Y estábamos allí diciendo que el helado de Texas era mejor. Y decía, no, el de Miami es mejor. Y llegó un hermano de Los Ángeles y le encantó tanto ese helado de allí, de Miami, que se lo llevó para Los Ángeles y para tenerlo allí. ¿Se imaginan? Pero Tony decía, ese helado se llama Breyers. Ese helado Breyers era muy, muy rico. Así que tuve que estar de acuerdo con Tony. Ese helado era muy bueno. Y estoy sentado al lado del hermano Lee. Y allí está Tony. Y yo me levanto a ir a coger un poco de helado para mí. Yo debía haber sido más considerado del hermano Lee. Y cuando yo regresé, yo me serví mi taza de helado. Y el hermano Lee me está mirando mi taza. Y él fue tan dulce. Y le dice a Tony, hey, hermano Tony, mira el helado del hermano Ed. ¿No se ve tan bueno? Y el hermano Lee dice, sí, se ve muy bueno. ¿Usted le gustaría un poco? Y él dice, sí, yo quiero un poco de eso. Sí, él quería helado. Y el hermano Tony se levantó, fue y le trajo una tacita de helado a él. Y la hermana Lee vio que estaba allí con el helado y el hermano Lee le dijo, hermana, déjeme comerme este helado. Y la hermana lo dejó que se comiera su helado en esa oportunidad. Pero ella lo cuidaba. Si hubiera estado con nosotros, nosotros le hubiéramos dado helado todo el tiempo y alimentarlo con Burger King. Pero gracias a la hermana, que la hermana lo cuidó. Bueno, el punto nuevamente es que experimentamos la comida, pero la disfrutamos el Señor. Oh, que experimentemos al Señor, pero más aún que disfrutemos al Señor. Bueno, entremos al bosquejo. El número uno dice, el libro de Primera de Corintios es un libro acerca del disfrute del Cristo todo inclusivo como única solución para todos los problemas que hay en la iglesia. La letra A dice, todos hemos sido llamados a la comunión, al disfrute de Cristo. La palabra comunión incluye el pensamiento de disfrute. Esa comunión se refiere al fluir desde el trono de Dios a como el río de agua de vida, y eso lo vemos en Apocalipsis. Y ese fluir es el disfrute de Cristo. Es una participación comunal con el Cristo que fluye como nuestro disfrute. Es una participación corporativa, porque todos participamos de esta comunión. Tenemos un himno que dice, estoy tan feliz en este lugar, en este jardín, creciendo en su gracia, que no hay mejor lugar que este lugar, beber de esta agua y comer del árbol de vida. ¿Y qué más sigue en ese himno? Y que el agua de vida traiga vida a mí. Esa es el disfrute de Cristo. Es difícil cantar ese himno en su cuarto. ¿Sí se acuerdan de ese himno? Debemos anhelar estar en la reunión, en esa situación. Ese es como un himno para estar con los santos, para cantar con los santos. En las reuniones de la iglesia. Habla el himno de eso, que es un lugar maravilloso, de que estamos bebiendo del río de su placer. Esa palabra Edén, donde estaba el jardín del Edén, esa palabra lo que significa es placer. Dios desea que estemos disfrutando de Cristo. Cristo es la porción que Dios nos ha asignado para nuestro disfrute. Cristo es nuestra porción asignada para nuestro disfrute. Eso es Colosenses 1:12. En Primera de Corintios, la intención del apóstol Pablo era resolver los problemas que existían entre los santos en Corinto. especialmente el asunto de la división. La única solución, me gusta esta palabra, la única solución es el disfrute del Cristo todo inclusivo. Santos, estoy con mucha carga por la letra C, léanlo en su bosquejo. Dice, deberíamos concentrarnos en Cristo. En esta reunión debemos concentrarnos en Cristo. Siempre debemos concentrarnos es en Cristo y no en alguna otra persona, cosa o asunto que no sea Cristo. Y esto, Santos, el hermano Ricky sabe esto. He visto todo un país siendo afectado por causa de que no hay esta centralidad en el disfrute de Cristo. Digamos que David y Yasuo aquí tienen su problema. No deberíamos concentrarnos en Yasuo y David. No deberíamos concentrarnos en cuál es el problema. No en personas, ni en asuntos, ni en cosas. Concentrémonos en Cristo. Si yo voy a un país a ministrar la palabra y me enfoco en el problema que hay allí entre estos hermanos o en el problema que hay allí en esta iglesia, ese es mi enfoque. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hago es que traigo es discordia y problema. Lo que yo debo hacer es concentrarme en Cristo y traerlos a todos que se concentren también en Cristo, no en alguna persona, no en algún otro asunto ni cosa, sino en Cristo. ¿Saben? Déjenme decirles esto. Debemos darnos al Señor para disfrutarle. Esto no significa que la iglesia va a ser libre de problemas. Van a haber problemas. Hay cuestiones prácticas que son problemáticas. Cuando la iglesia tiene una historia larga, cuando es una iglesia con tantos miembros, cuando los santos están en su condición natural y su manera propia de ser, y cuando están así, trae problemas. Cuando está en medio de ser transformados, hay todas estas situaciones. Nuestra manera natural de ser es un sinónimo del yo, y aún a veces la única manera que el Señor soluciona ese problema es traer a ese problema a que falle, a que entre en problemas, a fallar, a caer y a fallar. Es la única manera como a veces el Señor puede sacar a esa persona de ahí. A veces tiene que pasarlo por cierto sufrimiento para que entonces se rompa esa disposición natural, esa manera de ser natural. Y podamos darnos cuenta que, oh Señor, no puedo hacer nada en mí mismo, nada puedo hacer aparte de Cristo. Eso es misericordia, que el Señor permita que estas cosas nos pasen aún en la iglesia. Por eso no estamos libres de problemas en la iglesia. Cuando una persona tiene una manera de ser tan fuerte y que pasan aún por sufrimientos, pero no aprenden, entonces pasan por sufrimientos en vano. Oh, me da tanta tristeza esto. Si alguien me dice, hermano Ed, estoy pasando por un sufrimiento que hago, hermano, debes decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí y gana en mí lo que tú deseas ganar a través de esta experiencia. Permite que en medio del sufrimiento te gane a ti. Si el producto no es ganar a Cristo, entonces hemos sufrido en vano. En todo caso, mi punto es, santos, debemos que ayudarnos unos a otros a pensar la una cosa, la única cosa. ¿Cuál es la única cosa? El conocimiento de Cristo, la experiencia y el disfrute del Cristo, todo inclusivo. Él es la única cosa, Él es la única solución, Él es el único pensamiento. Si en algún lugar llego y hay algunos hermanos que tienen algún problema y me comentan el problema, por supuesto, yo tengo la carga de poder ayudarlos, pero no, el asunto de traerlos a la una cosa es que todos de nuestra mente debe estar concentrada en el disfrute de Cristo. Cuando los hermanos traen estos problemas, lo mejor que pueden hacer es disfruten al Señor. Oren, canten, acérquense al Señor. Oh, orar, Señor, trae esto a un interceder por los santos, trae estos hermanos a tu disfrute. Así que deberíamos enfocarnos en Cristo como el único centro designado por Dios, para que todos los problemas que existen entre los creyentes sean entonces resueltos, santos. Esto es una afirmación del ministerio, y es que el Señor nos libere de ser nosotros el centro. Señor, líbranos de ser el centro y de tener cualquier otro centro que no sea Cristo. Es posible que nosotros seamos egocéntricos. ¿Han oído eso? Egocéntricos, que yo estoy en el centro, todo gira alrededor mío. Es posible que por mi salud, por ejemplo, no digo que no debemos ser saludables, pero si el centro y lo que caracteriza mi vida es mi preocupación por la salud, yo solamente puedo dormir de esta manera y comer solo esto, y mi centro es la salud. Nuestro centro debe ser Cristo. Estábamos hablando en este lugar, no les digo qué país, pero las camas eran como concreto, duras. Y le dije a mi esposa Ruth, yo no puedo dormir en esta cama. Necesitamos salir de aquí. Y yo no voy a poder dormir, yo tengo que ministrar mañana, necesito descansar. Y estaba desesperado. Y ella miró en el libro donde están allí los teléfonos y la cosa, buscando otro hotel, y no encontraba porque eso estaba en otro idioma. Y bueno, fuimos a hablar a la persona de la recepción y me pregunté, ¿dónde está el hotel americano más cercano? Y ellos nos dijeron dónde. Entonces tomamos un taxi y nos fuimos para ese hotel. ¿Y cómo se llamaba? Camas Celestiales. Yo no sabía que se llamaba así, pero cuando llegamos allá y dice Camas Celestiales. Le dije a los santos al otro día, hermano, dormí como una roca en una cama celestial. Literalmente así se llamaba. Y verdaderamente dormí como una roca. Dormí muy bien allí. Hermano Ricky, ¿tú estabas allí? ¿Tú dormiste bien? ¿Tú te quedaste en la cama de concreto? ¿Y cómo lo lograste? Tomando descansos. El hermano de Taylor, cuando íbamos a otro país juntos, nos pasaban muchas cosas. Y el hermano Dick dijo, ¿dormiste bien? Y dije, no, yo tampoco, porque él dormía siempre hacia un lado. Dice, yo no pude dormir hacia mi lado, porque me duele la columna, le dolía la espalda cuando no dormía como... Los americanos estamos muy, muy mal acostumbrados, mucha comodidad, pero lo siento. Yo no podía dormir y tenía que dormir. Ricky, yo te tengo que llevar a ese hotel de las camas celestiales. Dormirás muy bien allí. Pero no les voy a decir qué hotel era en todo caso. Pero el punto es de que podemos concentrarnos en la salud. Cuando vamos a otro país o estás en medio de los santos, necesitamos comer lo que nos dan los santos. No digo que usted cuando llegue de viejo como estoy yo, usted tiene que cuidarse de no comer tanto kimchi porque voy a terminar en el hospital. Pero cuando yo era joven, yo me comía de todo. Nosotros no somos centrados en la salud. Nosotros somos centrados en Cristo. Es posible que usted tenga ciertas preocupaciones por la salud. Eso es otra cosa, pero que ese sea el centro de tu vida, que todo esté afectado por eso. No, Cristo debe ser nuestro centro. Debemos leer este libro, Un joven en el plan de Dios. El hermano Lee allí da muchos testimonios. Hay un capítulo donde él habla de ser convertido de todo a Cristo mismo. Y cuando Saulo de Tarso se convirtió a Cristo yendo hacia Damasco, nosotros tenemos Necesitamos esas experiencias de ser convertidos a Cristo no solamente una vez, sino cada vez. Volvernos, pues, de cualquier otra cosa a Cristo. Yo, incluso algo así como amar leer la Biblia. Pero a veces estaba estudiando la Biblia y el hermano Lee testificó esto. Él quería estudiar la Biblia, pero el Señor dentro le decía, ora. Y entonces dijo, wow, aún de esto tengo que yo ser convertido a Cristo. Que el libro mismo no sea mi centro, sino el Señor. Que mi preferencia no sea el estudio bíblico sobre el Señor, sino el Señor mismo sea el centro. Había un hermano, y el hermano le dijo esto, este hermano lo llamaban la concordancia viviente. Él le podías preguntar qué dice Juan 8:37. Se lo decía de memoria. Y mientras se lo decía, él fumaba su pipa. Así que bueno, se lo sabía de memoria, pero no había ninguna transformación en él. Él era una concordancia viviente, pero no solamente no tenía ningún disfrute de Cristo, sino que no tenía ninguna transformación a causa de que el centro para él era el estudio de ese libro, pero no el disfrute del Señor. El Señor se lo dijo a los fariseos. Ustedes buscan las escrituras porque saben que ella os da vida eterna, pero no queréis venir a mí para que os dé vida eterna. Este es el asunto. La palabra no puede ser apartada de Cristo. Cada vez que leemos la palabra debemos orar, Señor, yo vengo a ti. Mientras vengo a este libro, yo vengo a ti. Yo quiero obtenerte a ti. Cristo nuestro centro, Cristo nuestro enfoque. Cuando estaba trabajando y estaba en medio de la vida de la iglesia, usted podía quitarme todo menos la palabra de Dios. Eso decía el hermano Lee. ¿Y saben qué pasaba? El hermano Lee tuvo tuberculosis y estuvo como 2 años en cama. Y en ese tiempo, el Señor le quitó el trabajo de encima para quedarse solo con Cristo. ¿Y qué hizo el Señor? Le quitó el trabajo para que estuviera en Cristo. Él estaba tal vez centrado en el trabajo, en la obra. Él estaba muy ocupado con lo de la obra, con el trabajo, pero el Señor, aún de la que la obra era para el Señor, lo pasó por esa experiencia de la tuberculosis para ganarse en él como el centro. Nuestra meta es disfrutar plenamente a Cristo. Este es el literal D en el bosquejo. Nuestra meta es disfrutar plenamente a Cristo y ganar plenamente a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nos despertamos, debemos decirnos, mi meta para hoy es ganar al Cristo todo inclusivo. Nuestra meta diariamente debe ser ganar plenamente a Cristo. Nuestra meta en esta reunión debe ser ganar completamente a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto resulta en que tengamos el máximo disfrute de Cristo como nuestro premio en la era del reino de 1000 años. El literal E dice, yo compartí esto, de que necesitamos ser aquellos que tienen este único pensamiento. El único pensamiento en Filipenses no es simple pensar la única cosa. No hay que pensar tantas cosas, ni siquiera 2 cosas ni 3. Lo que nos pide la palabra es pensar el único pensamiento. Y el único pensamiento en Filipenses se refiere al conocimiento, experiencia y disfrute subjetivos que tenemos de Cristo. El único pensamiento consiste en ir en pos de Cristo para ganarlo y poseerlo. Por supuesto, tenemos aquí Filipenses 3:7-14, esos versículos son tan maravillosos, donde Pablo dice que contaba todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. Filipenses 3:7-14, es donde dice allí, para ganar a Cristo. Dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Claramente, las daba por pérdida, por basura, para ganar a Cristo. Cuando Cristo es nuestra meta, cuando Cristo es nuestra ganancia, nuestro premio, es lo que queremos ganar. Esta era la situación de él, y para esto él consideraba todas las cosas como pérdida, para ganar a Cristo. Dice que esta palabra, que consideraba todas las cosas como pérdida, como basura, dice, he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta palabra basura dice que se refiere a la comida de los perros. El perro no puede hablar, pero cuando yo llego y tengo un perro, cuando yo llego a casa, él viene ya enfrente mío y me mira, esperando su comida. Y yo no sé, él no habla, pero yo sé lo que me está diciendo. Yo quiero mi comida. Mi esposa dice, él está mirándote porque él espera su comida. Y digo yo, oh, Señor Jesús, voy al garaje, traigo su comida. Y su comida es rica en vitaminas. No es como la comida de otros países, en donde los perros comen toda clase de porquerías. Los perritos viven en la calle, viven todos raquíticos, nadie verdaderamente los cuida, lo que comen es basura. Esa es la comida de los perros. A esto se refiere allí cuando esta, que lo tengo por basura, como comida de perro. Esa clase de comida de perro, no la de aquí de América, que es tan mejor que nosotros. Donde yo crecí en el verano era tan caliente, pero aquí en mi casa el perro duerme con aire acondicionado en las mejores condiciones y con la comida más nutritiva. Bueno, no digo que no deberíamos alimentar a nuestros perros. Lo que digo es que a un ser humano sobreviviría con la comida del perro. Pero en esos días, es como en esos países pobres, los perros comían basura. Entonces, tenían una visión diferente de los perros. Estoy caminando en Taipei y, hermano Peter, estoy allí en la calle y en esa calle hay comida cantonesa. Y me acerco y veo monos, perros, y se los comen. Se comen el perro, ¿verdad? Y el mono. Y yo dije, oh, Señor Jesús, se comen los perros, se comen los monos, y eso tienen una receta especial. Cuando en Hechos 10 estaba allí Pedro y había allí la revelación que se le presentó a Pedro, que Pedro come, mata y come. Y él dijo, no, fue como esa revelación para mí. Había allí toda clase de animales que yo no comería. Estábamos en el local 3, íbamos para el local 1 en Tampay de la iglesia. Y había este olor que era un olor malo, terrible. Y pregunté, ¿qué es eso? Y ellos me contaron, es el tofu que apesta. Es una comida asiática que se llama tofu. ¿Cómo se dice eso en chino? Bueno, no lo voy a intentar. Hermano Pire, tal vez a ti te gusta eso. Sí te gusta. Yo no me lo pude comer porque olía que no soportaba su olor. Así se llama. El tofu que apesta. Es de los mejores tofus, pero apesta. Y pensando en los perros en América, esos perros tienen una vida muy, muy lujosa, pero los perros de ese día de los que habla la Biblia, esos perros vivían de la basura, y aún así en algunos países es así. Y creo que cuando el Señor regrese, hasta que el Señor regrese, vamos a tener aquí este tipo de vivir. y Santos, yo realmente amo a mi perro. Mi perro, él está muy bien. Pero, ¿sabe qué? No importa en qué condición esté yo, el perro me ama. Me estoy sintiendo mal y el perro se acerca y mueve su colita. Y cuando yo estoy así, mi esposa, ella a veces no me mira así como me mira mi perrito, pero mi perro sí. Mi perro siempre está feliz para mí. No importa cuál sea mi condición, mi perro siempre me ama. Y el perro, no les digo el nombre de mi perro, pero yo le digo, por el nombre de mi perro, le digo, usted fue dado a mí por Dios, porque usted me hace feliz y le predico el evangelio hablándole del Señor, de que Dios me dio ese perro para mí. Bueno, el asunto aquí es que este que lo tiene por basura para ganar a Cristo se refiere a la comida de los perros. Pero aquí la meta es para ganar a Cristo. Él comenzó su vida cristiana preguntando, ¿quién eres, Señor? ¿Recuerdan en su conversión? Así que toda su vida fue una vida de experiencia, de conocer a Cristo en experiencia, en disfrute. Al final de la vida de Paul, en Timoteo, él dice, yo sé en quién he creído. Entonces había llegado a conocerlo. Dice a fin de conocerle, pero al final de su vida había logrado conocerle a través de las experiencias que había tenido él. Y luego dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y luego dice que yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. Hay un libro en la Biblia que se llama Habacuc. Todos necesitamos leer ese libro. Si les digo que abran el libro de Habacuc, usted tiene que buscar el libro de contenidos, la tabla de contenidos para encontrarlo. Es uno de los menores, profetas menores. ¿Saben que el hermano Lee fue interrogado por la policía japonesa y él habló algo acerca de la Biblia y él le dio la Biblia a un militar de allí y le dijeron, muéstrenos dónde en esa Biblia habla acerca de avivamiento. Y los llevó a Habacuc, revive tu obra en medio de los años. Y creo que es Habacuc 3:10. ¿Cuál era el chance de que este oficial abriera la Biblia y la abriera allí en la donde estaba ese pasaje del cual hablaba hermano Lee? Y el hermano Lee mismo se sorprendió de que él abriera la Biblia y Habacuc 3:10. Pero el nombre Habacuc significa aquel que se inclina hacia algo, algo que abraza. Y lo que esto se refiere es de que Dios se hizo hombre para abrazarnos, para acercarse a nosotros, para hacernos igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad, para la edificación del cuerpo de Cristo, la preparación de la novia y para que Él pueda regresar. Vamos al punto uno, nuestro modo de pensar debería centrarse en la excelencia del conocimiento de Cristo y en la experiencia y disfrute de Cristo. Nuestro pensamiento debe estar centrado en Cristo, volver nuestra mente a Cristo, que nuestros pensamientos se enfoque en la excelencia del conocimiento de Cristo y en la experiencia y el disfrute de Cristo, porque centrarnos en cualquier otra cosa nos lleva a pensar de manera diferente y esto causa así disensiones entre nosotros. Miremos el número 2. Es algo muy sobrio. Que pensar algo que no sea el único pensamiento equivale a rebelarnos contra la economía de Dios. La economía de Dios consiste en que tengamos el único pensamiento. En la vida de la iglesia necesitamos ayudar a todos los santos que tengan el único pensamiento. Necesitamos en la vida de la iglesia que todos ayudamos unos a otros a que pensemos la única cosa, el único pensamiento, y ayudarnos los unos a los otros a mantenernos en este único pensamiento. Este pensamiento de disfrutar a Cristo, volvernos a Cristo para disfrutarle. Cuando vine a la iglesia, el hermano que me estaba cuidando le comentaba que tenía, yo tengo, hermano, este problema, este otro problema. Y él me dijo, hermano, simplemente disfruta al Señor. Y después volvía yo con otro problema. Hermano, mira, ahora tengo este problema. Y lo que me decía el hermano es, hermano, disfruta al Señor. Aprendí. Cuando me dicen a alguien, hermano, trae este problema, ¿qué les digo? Hermanos, solo disfruten al Señor. Suena simplístico, pero es la verdad. Es el camino, este único pensamiento de disfrutar al Señor. Hay ciertas cosas específicas de cómo disfrutar al Señor, pero este es el único pensamiento y de disfrutar al Señor. Y este fin de semana de esto es de lo que vamos a estar hablando. Nuestro pensamiento debería estar centrado en el disfrute que tenemos de Cristo y ser llenos del disfrute de Cristo para la vida de iglesia, la vida del cuerpo. Tengo aquí un pequeño párrafo del ministerio, del libro La visión del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así se llama, La visión del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les voy a leer este párrafo de la página 55. Esto en una conferencia del día de conmemoración. Tenía yo este párrafo como parte del bosquejo y yo sentí que este párrafo se desapareció. Fue mi error, porque yo le debí pedir a los colaboradores que compartieran este párrafo, porque muchos jóvenes estuvieron allí y queremos que los jóvenes compartan, pero ellos no tocaron la carga. La carga estaba ahí en esto. Sí, necesitamos disfrutar al Señor. Santos, el miércoles pasado dijimos, necesitamos disfrutar al Señor, pero no se trata de pasarla bien. A veces cuando decimos disfrutar a Cristo, tiene que ser puro y santo. No, cuando hablamos de disfrutar a Cristo, no nos referimos a pasarla bien. Cuando el pueblo de Israel fue allí al monte y vinieron, ¿qué estaban haciendo? Aarón había edificado un becerro de oro y dice la palabra que el pueblo estaba allí comiendo y bebiendo y estaban allí, se levantaron a comer y a jugar. ¿Por qué dice que a jugar? Escuchamos con Peter y con Ricky estos mensajes y las definiciones de esta palabra allí, jugar. Se levantó a comer, a beber y a jugar. Y la versión expandida allí explica que ese asunto de jugar, el pueblo se levantó a pasarla bien, a jugar. En lugar de alabar al Señor de un modo puro, ellos querían tener una fiesta, ellos querían pasarla bien, ellos querían tener un buen tiempo. Les di un ejemplo el miércoles pasado a los santos, que yo vivo como en una burbuja de disfrute del Señor. A veces me restrinjo de llamar cierto himno porque lo van a cantar de modo de que vamos a pasarla bien o vamos a cantar el himno para tocar al Señor y disfrutar al Señor. Hay una diferencia. Porque si no cantamos cualquier otra cosa y también nos divertimos. Hay una diferencia en disfrutar al Señor y jugar, levantarnos a jugar, a pasarla bien. Entonces, hay ese himno que dice que por su gloria y somos avivados y que entrar al lugar santísimo y su gloria brilla, brilla, brilla en mí. Ok. El himno no dice brilla, no dice brilla, 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 dice brilla, pero ellos le repiten varias veces porque le añadieron ahí para tener un disfrute distinto al disfrute de Cristo, un disfrute de pasarla bien. Entonces se usa el himno para pasarla bien y no para tocar al Señor. Ah, hay una línea ahí. Si hubiera estado el hermano Lee en esa reunión, se hubiera levantado a decir, no, esto no es para eso. Sí, sí recuerdo el himno ese que dice, la primera línea dice, toca el trono de la gracia. Y luego dice que la vida fluye. Pero ellos dicen, fluye, 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 fluye. Sí, fluye. ¿Por qué tienen que repetir todo ese eco? Le añaden ese eco porque lo hace como más divertido. ¿Pero con qué objeto? No para disfrutar al Señor, sino para pasarla bien. Ahí hay una diferencia. Consideren. ¿A usted le gusta ese fluye, 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 fluye? Tal vez te guste, pero necesitamos ayudar a los jóvenes. No hagan eso. Ayúdenlos a disfrutar al Señor. Cuando usted dice fluye, 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 usted ha cruzado la línea de disfrutar al Señor a disfrutar otra cosa que no es el Señor. En ese himno dice que su gloria en mí brilla. No hay necesidad de decir brilla, 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 brilla con ese eco para hacerlo más atractivo. Eso fue lo que pasó con Moisés. Él bajó y vio eso y tiró los 10 mandamientos. Dijo, no, esto es como un juego. A veces con los jóvenes hacen unos movimientos con las manos y oso, buscando divertirse. Pero, santos, debemos ayudar a los jóvenes a disfrutar al Señor, no a tener una fiesta. ¿Qué es lo que hacen con esos movimientos? Sí, hacen unos movimientos que se refieren a las palabras que están cantando, pero ¿para qué hacen eso? ¿Acaso tienen 5 años? Bueno, si fueran unos niños todavía, pero disfruten al Señor, pero ese disfrute debe ser santo, ese disfrute debe ser santo, debe ser limpio, debe ser puro. Y mientras usted disfruta al Señor, usted hace reverencia al Señor. Usted alaba y exalta al Señor. Hay que enseñarle a los jóvenes a temer al Señor. Hay que tener ese temor del Señor. Hay que enseñarles a sentarse. Si usted se sienta así, echado en una silla, perdón, pero pues yo creo que si yo me siento así, yo tal vez disfrute la silla, pero no al Señor. Pero usted tiene que sentarse así para estar conectado con el Señor, con lo que hay que enseñarles. Ponga su espalda en la espalda de la silla y usted está aquí en la presencia del Dios triuno. Oh, esto lo salvará del desastre que hay. En 1977 hubo un problema así. Comenzó así y después terminó una desviación terrible. No queremos repetir la historia. No queremos volver al brilla, brilla, brilla. ¿Saben de qué estoy hablando? Algunos de ustedes lo saben, ¿verdad? Hay otras cosas. ¿Ustedes me pueden dar otro ejemplo? Está bien, está bien. Somos familia aquí. hay otra cosa de ese tiempo, de 1977. Sí, cuéntenme. Necesitas más luz. Pero, ¿cómo no vas a saber? Entonces, dame un ejemplo. No, no tengas miedo, hermano. Tú sabes que te amo, ¿no? Israel, ayúdale. No, no necesitas buscarlos, solo cuéntame. Está bien. El hermano Lee una vez me hizo levantarme y no pude decir nada por 5 minutos y después me dijo, ah, bueno, siéntate. Pero, hermano Shepherd, considera delante del Señor, en la presencia del Señor, hay que ayudar a los jóvenes a disfrutar al Señor de la manera más pura, no a pasarla bien. El objeto no es pasarla bien. El objeto no es ir a jugar. El objeto no es tener una fiesta. Es disfrutar al Señor. ¿Qué dice, hermano? Si vamos a ayudar a la gente, tenemos que tener discernimiento. Y hermano Ricky me recordó. Y estuve muy contento de haber compartido de 1977. Eso fue como una roca cuando cae a un lago y hace esas ondas de agua que afecta a todo el mundo. Yo no creo, no digo que no deberíamos ser amadores locos del Señor. Sí, debemos ser esas personas, pero no queremos un entretenimiento mundano en la mezcla de nuestro cantar y alabar al Señor. Nuestro cantar debe ser lleno de la presencia santa de Cristo, de modo que cuando alguien viene entre nosotros, ellos ven a Cristo y no una fiesta. En los himnos de suplemento, yo vine y encontré unos himnos ahí que sacamos algunos porque habían unos tonos que ni les voy a decir qué tonos eran. Y me dice, ¿cómo? Esto es de un programa de televisión. Había una canción allí que no les puedo decir, oh Señor. Y dijimos, ¿y por qué están usando este tono de una cosa tan mundana? De una cosa que yo oía antes de ser salvo, y cuando lo vi con la letra de un himno, no, no podemos cantar esto con ese tono para ganar a los jóvenes, no. Bueno, pero eso es mejor tal vez de no cantar nada, pero no, si estamos hablando de los jóvenes, queremos ganarlos para el Señor. Y debo decir esto, tenemos una canción que tuvimos que enviarla a echarla. Era una canción de los Beatles. ¿Cómo? O sea, claro, la letra era letra de alabanza, pero ¿qué es esto? No, 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 no podemos tener esto. ¿Por qué? Porque no era puro. En ese tiempo estábamos aceptando de todo, pero después hubo discernimiento. No, no, no podemos tener esto. Y como saben, nuestros himnos de suplementarios fueron purificados. Y tenemos ahora himnos con los jóvenes, ¿verdad? Y déjenme darles otro ejemplo. Es ese himno que dice tal como soy y el tono de los jóvenes, que es un tono diferente, es lindo, amo, es hermoso. Yo estaba en una reunión y el hermano Ron estaba allá, y tú sabes, Ron es. Y en una manera buena, con el hermano Ron nos balanceamos el uno al otro. Cantemos el himno tal como soy, pero con el tono de los jóvenes. Y el hermano Ron puso unos ojos, pero cuando empezamos a cantarlo, el hermano fue tan tocado que él dijo, cantémoslo de nuevo. Él fue tan tocado con eso. Él fue, ese himno, cautivado por su belleza. El tono que usan los jóvenes es lindo. Es hermoso. Es que es puro. O sea, no es el asunto del tono. Pero si dijéramos que cautivados por su belleza, 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 creo que dañaríamos el himno. ¿Me entienden mi punto? Voy a parar ahí. Oh, ya pasaron 15 minutos después de las 9. Voy a tener que parar aquí. Mañana vamos a hablar de cómo podemos disfrutar al Señor. Terminamos diciendo cómo no se disfruta al Señor. Mañana hablamos de cómo se disfruta al Señor. Ricky, ¿quieres tomar esto? Oremos, santos.